buenas tardes. Otra vez el gusto de estar acá en la onda de Radio Mantra desde Buenos Aires, Argentina, en un día ya con calorcito. El placer siempre de encontrarnos con compañeros de ruta y ya empezando el programa está Vivi de Mar del Plata, Jorge de Bogotá y Majo de Dallas. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Un saludo grande para todos, gracias por estar. Elena, bienvenida. Recordame de dónde sos, no me acuerdo. Ustedes disculpen, a veces la falta de memoria, pero como vienen de todos lados del mundo, vienen, digo yo, ¿no? Vienen acá al chat. Costa Rica, pura vida, ¡qué bien! Buena vida, Elena. Bienvenida. Una felicidad también, les agradezco todos los saludos, las cosas que me escriben. Recuerden, si tienen consultas personales de tipo espiritual que les parece que yo les pueda aportar algo, escríbanme sin dudarlo a diosadentrodiosafuera@gmail.com. con gusto los leeré, los contestaré. Estaba viendo Melanie, bienvenida desde Virginia, Estados Unidos. La pucha, qué lindo, hacemos una red mística, una red espiritual, una red mántrica. Acá llegó Alma, ¿de dónde sos, Alma? Bienvenida, qué alegría escucharlos y verlos a todos y también bienvenidos los que están escuchando por diferido y los que escuchan después en la reproducción a partir de iVoox. Los archivos de iVoox, bueno, los pueden encontrar en iVoox, iVoox, o también en mi sitio, que es www.anahachimovitz.org. Acá sí le pedimos a Cristina, porque mi apellido es complicado, termina en CZ. Alma es mexicana y vive en Texas y Laredo. Muy, muy feliz, muy contenta de que me acompañen. La verdad que no somos muchos los que nos interesamos por la mística, por eso es muy lindo que estemos conectados. Querida Anita, dice Jorge, me interesa comprar el libro Dios Adentro, Dios Afuera. No pude hacerlo por Amazon. Qué raro. Bueno, no, la verdad que el libro digital solo lo venden por Amazon. Es raro que no lo puedas hacer. Yo te lo podría mandar en papel, pero el envío es demasiado caro. Me parece que no tiene sentido. Bueno, después lo charlamos personalmente. Luna dice, hola, recordame, Luna, ¿de dónde eras? Creo que eras de Argentina. No me acuerdo bien. Ah, Alma me dice, gracias a ti, Virginia. Mi nombre es Ana, no sé si me estabas hablando a mí. Lindo nombre, Virginia, igual. No me disgusta. Ah, Luna de España. Luna de España. bueno, me gusta que se confundan con mi nombre porque así por lo menos me siento compensada las veces que los rebautizo muchas veces a los alumnos con otro nombre. Bueno, en el día de hoy se festeja el Año Nuevo Judío. Un saludo, un abrazo para todos los que pertenecen a esa comunidad. Yo también, mi comunidad de origen, mi religión de origen de mis padres es la judía. Y bueno, hay dos cosas, digamos, que les quiero decir a raíz de eso. Una es que concordantemente con esto voy a dar una charla el lunes que viene, el lunes 25, acá en el Salón Antártica a las 17:45, justamente sobre religiones comparadas. La idea es empezar un ciclo de religiones comparadas y empezaríamos con el Dios de los principios, el Dios de los orígenes, analizando justamente el libro de Génesis del Antiguo Testamento. Roge de México y Silvina, pero qué maravilla. Bueno, bienvenidos a todos. Será la energía del año nuevo que los convoca. Silvina de Rosario. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. A todos ustedes que no son de Buenos Aires, ahí está. Jorge dice, esa charla se puede tomar online para los foráneos. Lilibel, ¿qué tal? Bienvenida. Una lluvia de místicos hoy. Ahora va, Luna pregunta por qué se celebra el Año Nuevo hoy. Pero antes de eso les quiero decir que para Shana Tová, dice Lilibel, Shana Tová Umetuká, año feliz y dulce. Existe la costumbre de mojar una rodajita de manzana verde en miel para decir que el año nuevo sea dulce. Les decía que para los que no están acá en Buenos Aires, que al final son un montón, gracias a Dios, para el mes de octubre voy a programar estas mismas charlas online, la misma, o sea, porque si ustedes ven una grabación, quedan muy afuera, y a mí me gusta mucho la interparticipación. Yo creo que el maestro interior está en todos, entonces mi idea no es la clase académica donde el que habla vierte conocimientos sobre los que escuchan, que se supone que, no, que son vacíos de conocimiento, sino que la idea es más socrática, ¿no? O sea, Sócrates decía que él era un partero de ideas, o sea, ayudaba a la gente a parir ideas. A mí me gusta, más que parir ideas, despertar al maestro interior. Y todos los temas que tomamos, todos los textos son pretextos, en realidad, como decía un maestro que tuve, que ya partió de este mundo, Jorge Luis Halfen. Y así que bueno, dice Jorge, súper. Y también este mensaje va para María, la prima de Silvia, que también me mandó un mensaje de voz solicitando esto. Y aún para la gente de Buenos Aires mismo, a veces es dificultoso. No todo el mundo vive cerca de acá del salón. Los transportes en Buenos Aires son dificultosos. A veces los horarios no coinciden y realmente la tecnología, si bien nunca reemplaza la presencia viva, nos podemos acercar bastante. Luna dice, ¿por qué se celebra el Año Nuevo hoy? Bueno, el comienzo los seres humanos se fueron dando cuenta lentamente que las estaciones se repetían, ¿no? Sam, ¿qué tal desde México? ¿Cómo andás? Sam, siempre... ¿Cómo andan? Bueno, la verdad que México le mandamos siempre, cada vez que escucho, toda nuestra energía, pero bueno, no es mucho lo que se puede hacer, pero están siendo muy castigados por Gaia, así que bueno... ¿Qué puede hacer uno más que sumarse al mensaje del Papa Francisco y desearles lo mejor? Abrazo de luz, como dice Jorge, para los hermanos mexicanos y mandar energía. Cada uno que de ustedes mándele luz a... Visualice una persona o dos, aunque sea de los afectados por el terremoto. Me sumo a la iniciativa de Jorge, dice Majo, mucha luz. Sí, es un gran tema ese de las catástrofes naturales. Sí. ¿Cuánto somos responsables la humanidad? ¿Cuánto no? Alma dice, bendiciones para todos los hermanos del mundo entero. Estamos viviendo tiempos críticos, pero juntos podemos evolucionar con nuestra Madre Tierra. Sam, hoy no fui a trabajar por el terremoto de ayer y quise oír tu programa para animarme. Vivi, mucha luz para nuestros hermanos de México y el Caribe. El verdadero consuelo auténtico está fuera de este mundo. Creo que sí, la última cita que puse en Facebook, en la página Místicos para Todos, es de Swami Vivekananda, y justamente habla, váyanla a ver, sobre todo Sam y las personas que han sido más afectadas por este terremoto. Dice, si eres humano, te enfrentarás inevitablemente con el sufrimiento y el dolor. Lo mismo dice el budismo, ¿verdad? Es inevitable. Entonces, el verdadero consuelo es un poco duro. Es buscar dónde está la verdadera realidad. ¿Qué somos realmente nosotros? Eso que parece en general superfluo, ¿no? Y una ocupación de quien no tiene nada que hacer, o sea, nuestra cultura lo ve eso como algo superfluo. ¿De qué sirve preguntarnos o investigar qué soy o quién soy y cuál es la verdadera realidad? Pero cuando viene el sufrimiento y el dolor, ahí es donde se ve la utilidad, entre comillas, de esto. Majo. Yo entendía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento una elección. En gran parte, Majo, es así. El dolor es inevitable y, bueno, el sufrimiento en gran parte es una elección, y cuanto más progreses en el camino espiritual, en este camino de investigación que voy a aclarar ahora, más vas a poder controlar menor cantidad de sufrimiento. Es así. Pero, digamos, no se puede a último momento, si uno no está en un camino de investigación, encontrar consuelo ahí. Vivekananda dice, el único consuelo lo vas a encontrar en el alma cósmica. A ver, Sam, gracias alma. Sentí el terremoto, dice Sam, mientras estaba trabajando, pero no pasó a mayores en el lugar en el que estaba, pero en otros lugares de México estuvo muy fuerte. Vivi, un abrazo de luz. Querida Sam. No, es un varón, Sam, si no me equivoco, si no es otro Sam. Bueno, qué cosa. Entiendo que sufrieron sobre todo los edificios que no estaban preparados, ¿verdad? Que los que permanecieron igual después del año 85, que fue ese gran terremoto. Bueno. Existe la teoría del karma, ¿verdad? De que todo lo que nos pasa es castigo o recompensa por vidas anteriores. En parte es así. En parte es también lo que atraemos por nuestra energía. En gran parte, nuestras energías son negativas, van contaminando a la Madre Tierra, la van irritando. También es así. Pero todo esto son parches, no me sirven realmente cuando me toca a mí. El único consuelo es adherirse a la verdadera realidad. Y eso lo voy a hacer mediante meditación, mediante filosofía, como lo hacemos acá, mediante cualquier práctica espiritual en la que yo perciba lo real debajo de lo transitorio. Si yo me apego a lo transitorio, sea lo que sea, mi trabajo, mi cuerpo, mis seres queridos, tengo que decirlo así, o por lo menos los cuerpos de mis seres queridos, todo esto es perecedero, sea por una catástrofe natural, como en este caso, sea por la muerte natural. El hecho de que todo esto sea perecedero, en realidad nos tendría que inducir a buscar la verdadera realidad debajo de todo ello. Son como señales, semáforos, que nos tendrían que decir, porque los seres humanos tenemos ese anhelo de buscar la verdad, de buscar lo real, de buscar lo permanente debajo de lo transitorio. Entonces, no esperemos la catástrofe. Siempre les cuento esa anécdota que yo escuché de primera mano de mi padre. Él era un joven en Polonia, en un pueblo, cuando estalló la guerra, cuando fueron invadidos por los alemanes, los nazis. Y bueno, y en ese pueblo cada tanto hacían lo que se llamaban acciones, que era tomar al azar gente judía o tomando primero los más viejos, no sé qué criterio tenían. Y entonces por grupo, cuando te tocaba, tenías que ir a la estación de tren y pasaba un tren y te llevaba. Y ya se sospechaba que no te llevaba a ningún lugar lindo porque no podías llevar nada. No había asientos en el tren, o sea, iban todos parados, no había baños. Entonces vos ya sospechabas que no era un viaje de primera, digamos. Bueno, ya se sabía más o menos. Y bueno, mi papá siempre me contaba que él en el andén, mientras todo el mundo estaba llorando y triste, había un grupo de judíos ultraortodoxos, ultrarreligiosos, que se llaman jasídicos, que estaban bailando en círculo y cantando. Y cuando él se acercó para preguntarles por qué estaban bailando y con tan alegres, entonces ellos le dijeron, porque eran cabalistas. La cábala es, digamos, la rama mística dentro del judaísmo. Y al ser ellos místicos, al ser cabalistas, creían en la reencarnación y creían también en el concepto de karma, aunque no lo llamaban karma, porque esa es una palabra en sánscrito. Lo llaman Gilgul, así, Gilgul. Gilgul. Que da la idea así de vuelta, ¿no? De volver. Bueno, entonces ellos le dijeron, festejamos porque esto que vamos a sufrir es tan grande que con esto vamos a quemar todo el karma. Sería en lenguaje nuestro, y ya vamos a no necesitar volver más y vamos a estar al lado de Dios. Entonces, como ven, todo se puede, el sufrimiento, como decía por ahí Vivi, me parece, el sufrimiento va a depender de tu concepción de la vida. Pero eso que estaban diciendo de verdad y creían esos judíos piadosos, no se puede alcanzar a último momento, en el momento del problema, en el momento del sufrimiento. El saber que somos, que lo que somos realmente, que no es este cuerpo, aunque este cuerpo es maravilloso, divino, complejísimo, maravilloso, pero no es lo que somos. Nosotros somos los usuarios de este cuerpo. Y lo que somos realmente no tiene límites en el espacio, no tiene límites en el tiempo. Entonces eso no se va a destruir por más que tenga que abandonar el cuerpo. Así que ahí están hablando Alma y Sam, hablando de que tienen 38 y 36 años, pero no son ustedes, es el cuerpo de cada uno el que tiene 36 y 38 años. El alma de alma, el alma de alma es inmortal, o sea, no tiene límites en el tiempo. Entonces, la propuesta es vivenciar esto ahora que podemos. Y eso es el único consuelo que yo les puedo aportar. A medida que avanzamos en el camino espiritual, disminuye el sufrimiento. Yo lo puedo afirmar en mi caso. O sea, yo noto que hay muchas cosas que antes me molestaban y ahora no me molestan, que antes me hacían sufrir y ahora no. E incluso algunas pérdidas de seres queridos los he vivido con mucha más, ¿qué les puedo decir? Serenidad. Y a veces alegría, porque esas personas se fueron a una edad avanzada. Alegría en que sigan su camino espiritual, que sigan su camino evolutivo. Así que Sam dice, Alma dice, qué bello, la verdad, un alma inmortal, y eso nos da tanta luz para saber que esto será pasajero. Sí, pero no lo creas porque lo digo yo, Alma. Hacé alguna práctica espiritual, la que más te guste. Meditación puede ser una rama del arte, puede ser rezar, agradecer, en fin, hay muchas. Pero no lo tomen porque yo ni nadie lo diga. Lo tengo que vivenciar. Una forma también es hacer autoindagación. Eso lo hacemos en las meditaciones de los jueves a las 10 de la noche. Ahí, todo esto que estoy diciendo, teóricamente, filosóficamente, lo hacemos ejercicios para llevar a la práctica. Es como siempre les digo, así como no podés hacer gimnasia una vez y tener los músculos bárbaros, sino que tenés que hacer todos los días, regularmente, lo mismo pasa con la práctica espiritual. Si querés llegar a esos resultados donde puedas tener un consuelo frente a las adversidades, tenés que hacer la práctica todos los días. A ver, ahí por ahí Sam dijo que se sentía más joven. Eckhart, Meister Eckhart, el místico alemán del siglo XIII, siempre decía que su alma es cada día más joven, porque vamos hacia la fuente de toda juventud. A ver, ¿qué dice Alma? Alma. Soy reikista y estudio metafísica. Me gusta mucho trabajar con ángeles y la meditación me conecta mucho a una paz muy profunda. Muy bien. Practicalo regularmente, todos los días, lo más posible. Y eso es lo que te va a dar consuelo en caso de adversidad. Más que consuelo, porque consuelo parece algo que uno toma aunque no sea de verdad. No, porque para un místico el creer algo es certeza, no es fe ciega, certeza. Pero para tener certeza tenés que practicar. Lo mismo que para tener los músculos tonificados tenés que practicar. Y entre otras cosas también practicar en la vida cotidiana, no a la maledicencia, expresar amor, no apurarse, vivir el momento presente, muchas prácticas que los maestros nos vienen diciendo desde siempre. Lo que pasa es que hay que aplicarlas, ¿no? Como decía un maestro sufí, si yo estoy enfermo, por más que grite remedio, remedio, no me voy a curar. Solo me voy a curar cuando tome realmente el remedio. Luna, para mí el gran sufrimiento es el apego a los seres queridos y la incertidumbre de lo que ocurrirá con ellos, el no saber y no poder hacer nada. Perfecto, Luna, eso es lo que nos pasa a todos. Por eso la propuesta no es que yo te diga, no, mirá, todos vamos a seguir el camino evolutivo, somos todos almas inmortales. No, lo tenés que sentir. Y para eso hay que trabajar, no queda otra. Dejar las cosas, los alimentos de la mente tóxicos, leer lecturas espirituales, hacer una práctica espiritual, algún tipo de meditación o incluso algún tipo de arte que te permita descansar la mente. En fin, trabajar. El corazón les va a decir siempre qué es lo que les sirve. Alma, si trato de estar en conexión con Dios para entender todos estos procesos. Perfecto. Majo, no somos ni el vehículo, ni la personalidad, ni la mente, y estamos buscando quiénes somos. Claro, pero vos sos ese que está buscando, Majo. Vos sos esa que está, bueno, el alma no tiene sexo. Vos sos eso que está buscando. Eso que decís, estamos buscando quiénes somos, eso sos vos. Vivi. Jaja, Sam, si sos joven, lo importante es el espíritu. El espíritu siempre es joven, Vivi. Y al contrario, es cada vez más joven porque es la fuente de toda juventud. Silvina, vivir el presente y aceptar, sí. Aceptar, sí, pero también trabajar por mejorar. Sobre todo uno, ¿verdad? Sí. Vivi, yo voy a cumplir 50 y me siento una niña. Todos, no digas entonces voy a cumplir, ¿sí? Mi cuerpo va a cumplir 50 años y ahí te vas a dar cuenta qué buen automóvil que es, ¿no? Es un automóvil, o sea, que se mueve a sí mismo un automóvil de 50 años, bueno, que siga funcionando es muy bueno. Jorge, decimos en Colombia, la vieja es la cédula de ciudadano. Sí, acá decimos viejos son los trapos. Luna, ¿y no somos el que mira al que está buscando? Sí, Luna, muy bueno, muy bueno. Y después somos el que mira al que mira al que está buscando. O sea, siempre hay una parte tuya, está llegando, ¿ves?, que no la podés transformar en objeto, porque sos el sujeto trascendental, decía Kant. Sos eso justamente que nunca lo vas a poder transformar en objeto, nunca lo vas a poder mirar, vas a ser siempre el que mira. Ahí está. Ahora, la práctica que tenés que hacer es ubicarte ahí, lo encontraste. Entonces ahora trata en meditación de ubicarte, aunque sea 2 segundos, 3 segundos, y mirar las cosas desde allí. Vivi. Sí, Ana, vivo de acuerdo a mi espíritu y sobre todo respeto a mi cuerpo. Sí, el cuerpo también es una obra divina, con toda su complejidad, y nos abre un mundo de colores, de formas, de sonidos, de aromas, de sabores, de cositas para tocar. Hay que disfrutarlo a pleno, justamente, sabiendo que no somos eso. Somos, el cuerpo es otra de las cosas que aparece en nuestro campo de conciencia. Pero nosotros somos el campo de conciencia. Así que bueno, Sam, eso es lo, digamos, lo que te puedo decir. Es duro. Me acuerdo ahora de mi maestra Mata Jindra Devi, que una vez una alumna fue a llorarle porque había perdido un bebé. Y Mata Jindra Devi agarró y le dio una cachetada. Se enojó. Le dijo, pero hijita, niñita, ahí está. Pero niñita, usted no aprendió nada de todo lo que yo estuve diciendo, de todo lo que yo vengo diciendo. O sea, se enojó. Se enojó porque esta chica, que todavía nos seguimos viendo, fue llorando porque había perdido un bebé, había tenido el bebé y había fallecido. Y bueno, es así, esas son las enseñanzas. Ojalá tuviera otra cosa, pero la real es esa. Lo único que te puedo decir, Sam, es seguí en el camino espiritual. Eso es lo único que te puedo decir. Bueno, como pensaba hablar del Año Nuevo Judío, le pedí a nuestra operadora alguna música judía. Entonces vamos a escuchar eso y después vamos a volver a la pregunta de Luna, ¿por qué se festeja ahora, ¿no?
מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי מודה אני על בגד שנחת על גופי שלא יהיה לי קר אתה שומר עליי מודה אני כל בוקר על האור על עצם היותי מודה אני על לחם שנחת לשולחני שלא אהיה רעב שלא אדע כאב על אין ספור חיוכי מודה אני על כל כישרונותיי ועל כל שיריי את כולם אקדיש לך דע לך, דע לך, שמודה אני לך. אצעק לך, אדיר שמך, אליך אקרא יה, לך חיי, לך ליבי, לתודתי. אליך אקרא יה מודה אני כל בוקר
para comunicarse con Ana Hachimowicz. Email: diosadentrodiosafuera@gmail.com. Y en Facebook: Místicos para Todos.
כישלונותיי מודה אני, על אכזבותיי, פחדיי ומכשוליי, הם כולם לטובתי. אין אחר בלימי, רק לך מודה.
Místicos para Todos, aquí en la 91.9.
Hola, bienvenida Luana. Tenemos Luana y tenemos Luna. ¿De dónde sos, Luana? Porque ahora Luna es de España y Luana, vamos a ver de dónde es. ¿Vieron en esta canción, esta melodía judía, la letra repetía muchas veces a Luana de Venezuela? Bienvenida. También los hermanos venezolanos también tienen su paquetito. Dice, hay que invocar a Yah. Modéani, te agradezco. Sí, es el título de la canción. Muy oportuno. Incluso dice, te agradezco los dolores y las desilusiones, ¿no? Estarán todas a mi favor, dice. Eso es un místico también. Tremendo paquete tenemos, dice Luana, sí. Bueno, hemos hablado antes de que vos llegues por el tema del terremoto de México, así que después si podés escucharlo en el archivo. Les decía que dice ahí, hay que invocar a Yah, al nombre poderoso Yah, decía el texto YAH, y lo repite muchas veces. En el judaísmo está prohibido decir el nombre de Dios. El nombre de Dios está en la Biblia y lo dice cuando Moisés está con la zarza ardiente y le pide su nombre y Dios le contesta tres consonantes, YHVH. Bueno, que no quiere decir nada, pero se ha interpretado, se ha intentado encontrar ahí en hebreo una forma abreviada y quiere decir yo soy el que soy, o soy el que fui y será, o yo soy. Está prohibido decir ese nombre en nuestras traducciones latinas aparece como Jehová, y en hebreo sería Yahvé. O sea, en la canción dicen la mitad, eso les quería decir, YH, porque no dicen la segunda mitad. En general, hasta eso estaría mal visto por un ortodoxo que reemplaza directamente el nombre de Dios por Adonai. No, está prohibido decir el nombre porque es como si fuera una falta de respeto, ¿no? Como que uno no es digno de pronunciar el nombre de Dios, que se supone que es el nombre verdadero, como todo lo que aparece en la Biblia es la verdad, suponemos que es el nombre de verdad. Eso al respecto. Respecto a por qué empieza ahora el año nuevo judío. Bueno, el comienzo del año es algo convencional. Luna dice, lo que nombras lo encierras, lo hace finito. También, también. También es eso. Y nunca podemos poner un nombre finito a lo que es infinito. Exactamente, Luna. También, hay muchos motivos. También está el motivo que, según la Cábala, si vos sabés el nombre verdadero de algo, tenés poder sobre ese algo. Y los que hacen la Cábala práctica, que es la magia en realidad, porque la Cábala, que la Cábala es la parte mística del judaísmo, o sea, para mí que me interesa la Cábala teórica, es decir, la que se ocupa de Dios, de reflexionar acerca de Dios, del universo, ¿no?, de cómo es Dios. Pero existe lo que se llama la Cábala práctica, que es la más conocida, que es la magia, o sea, manipular y provocar acontecimientos. Según los cabalistas, si vos conocés el nombre verdadero de algo, podés influir sobre ese algo. ¿Y cuál es el nombre verdadero? Y bueno, ellos lo sacan de la Biblia siempre, del Antiguo Testamento, haciendo elucubraciones acerca de, supongamos, el nombre verdadero de oveja, ¿no? Miran cómo aparece el nombre oveja en la Biblia, hacen cuentas, porque cada letra en hebreo simboliza un número, entonces hacen cuentas, y así sucesivamente. Entonces es otro motivo por el cual no se puede pronunciar el nombre de Dios, pues sería una arrogancia pretender tener poder sobre Dios, y la arrogancia, bueno, es un gran pecado. Se supone que el diablo fue un ángel que cayó por arrogancia. También el episodio de la Torre de Babel, que Dios la tira porque los seres humanos, en su arrogancia, querían construir una torre tan alta hasta el cielo. Esto da mucho para otro tema. En griego también existe el pecado de la arrogancia, que es hubris. Aparece en las tragedias griegas. Majo dice, leí que el lenguaje que usamos está manipulado. En ese caso, se podría decir que perdimos poder. Bueno, esto es una larga discusión. Nuestro lenguaje español, obviamente, proviene del latín, que a su vez proviene del griego, que a su vez proviene del sánscrito, que a su vez proviene de alguna lengua indoeuropea. Entonces, obviamente, en la India dicen que el sánscrito es el idioma sagrado. Los judíos dicen que el hebreo es el idioma sagrado. Los idiomas que vinieron después ya no serían tan sagrados. Ahora, ¿cuál es el idioma sagrado? Y bueno, cada cultura tiene el suyo, defiende el suyo. Bueno, pero no quiero dejar pasar ese tema del comienzo de un calendario. El comienzo de un calendario es convencional. En el caso del calendario judío, coincide con el comienzo del otoño. Sí, así como acá empieza la primavera, en el hemisferio norte empieza el otoño. Y el otoño es el tiempo de la cosecha, ¿no? En agricultura es el tiempo de la cosecha. La humanidad tardó mucho en darse cuenta de la repetición de las estaciones, digamos, en forma exacta, hasta poder ponerles una fecha. Ese conocimiento, que en aquella época estaba reservado a los sacerdotes, los sacerdotes eran además los científicos, los que sabían, y ello hacía que ellos podían decirle a la gente cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo arar. Ese era un conocimiento valiosísimo en aquella época, imagínense. Por eso los sacerdotes eran muy poderosos. Y no existía la división como existe hoy en día entre religión y ciencia. O sea, el sacerdote era también el científico, el astrónomo, el que sabía y que sabía también la medicina, o sea, cómo curar. Entonces, por ese motivo es que empieza ahora el Año Nuevo Judío. Además, el año judío es lunar, son meses lunares. Entonces, cada mes tiene exactamente 28 días y por eso hay más de 12 meses. Bueno, digamos, ese es el motivo por el cual empieza ahora. ¿Por qué empieza el calendario católico el primero de enero? Bueno, tiene otros motivos. Está relacionado, bueno, con el comienzo, el 21 de diciembre, en el hemisferio norte, el sol, que los días se habían hecho hasta ese día cada vez más cortos, empieza a alargarse de vuelta. Entonces, es como la victoria del sol, la victoria de la luz. Y eso ya era festejado en aquella época, antes del catolicismo, por lo que los católicos llamaron los paganos, o sea, los habitantes de Europa antes del catolicismo. Ellos festejaban ese día porque el sol, después de su aparente muerte o decaimiento, volvía a aparecer. Después está el año, ¿verdad? El número del año. Nosotros estamos en el 2017 porque se calcula a partir del nacimiento de Jesús. El año judío será el 5778, y se supone que es desde el comienzo del mundo. Desde el comienzo del mundo. No es desde el comienzo de los judíos, digamos, de la existencia de los judíos. La existencia del pueblo judío se calcula más o menos a partir del 1600 antes de Cristo. Se calcula que Abraham, el primer judío, vivió aproximadamente en esa época, o por lo menos los relatos del supuesto Abraham pertenecen a esa época. Y alrededor del 1400 es el episodio de los judíos en el exilio en el desierto y comienzan a invadir la tierra de Canaán, que es donde está ahora Israel, y ahí empiezan todos los problemas porque en Canaán había gente. Así que bueno, fíjense, 3400 años el origen de un conflicto que todavía no se puede resolver. A ver, ¿qué dicen por aquí? Alma, me gusta mucho el otoño porque siento mucha remembranza, no sé de qué, o porque me toma un sentir muy bello y extraño. Y el otoño, al ser la cosecha, es donde empezamos a entrar en cuarteles de invierno, donde todo lo que fue la exuberancia del verano se concreta en los frutos, pero cosechar los frutos es también saber que entramos, como se dice, en cuarteles de invierno, que nos vamos a replegar hasta que va a haber que descansar y replegarse hasta la próxima floración. A mí me parece, Alma, que es, ¿vieron cuando uno tiene un proyecto que tuvo que luchar mucho para eso y finalmente llega y le agarra como una cierta tristeza? Porque llegaste y entonces eso que te animaba ya se terminó. Por eso en espiritualidad es importante saber que lo importante es el camino, no el resultado, ¿no? A mí me ha pasado cuando me recibí en la facultad, digo, ay, ahora yo quiero seguir estudiando. O cuando publiqué mi primer libro, y ahora yo quiero escribir otro, digamos. Quizás tiene que ver con eso. Jorge, el primero de enero pertenece al calendario gregoriano. Sí, Sí. Luna, ¿5.778 años tiene el Antiguo Testamento? No. Bueno, un poco ya lo contesté. La historia, lo histórico, empieza 1600 antes de Cristo, pero lo que nos llegó es por una tradición oral. Los hechos que relata empiezan en el 1600 antes de Cristo y luego viene una tradición oral que luego se vuelca por escrito. Googleenlo, por favor, ¿cuándo se vuelca por escrito el Antiguo Testamento? Sé que son muchas fechas. Hay textos de diversos orígenes y de diversos tiempos también. Dice que bella. Ah, bueno, Alma se siente identificada con lo que. Con eso, ¿no? Que es la. Sí, como la nostalgia de obtener lo que uno quería. Eso también te da la pauta que lo que te da la felicidad no es obtener cosas, es el trabajar, el verdadero trabajo, que es hacer lo que realmente te gusta. Y podemos aprovechar, ya que esto salió, el año nuevo, esto del año nuevo judío, para replantearnos un poco en qué medida estamos haciendo lo que realmente nos gusta. Aquello que sentimos que es nuestra vocación. He recibido uno de los saludos de Año Nuevo de una amiga muy querida que se llama Aida, que es una dulzura de persona, una psicóloga. Me puso justamente que sea un año de empezar, de modificar, de revisar, de volver a empezar o empezar. ¿Qué es en realidad lo que deberíamos hacer todos los días, ¿no? Cada día es un regalo del universo, un regalo de Dios, un regalo del alma cósmica, un regalo tremendo, tremendo. Como decía la canción, hay tanto para agradecer. El día, la luz, el pan, el cuerpo, el padre, la madre, los hijos. Nos olvidamos que es un regalo. Y que tenemos la posibilidad de ser creativos en cada momento de ese día. Es un año nuevo, es un día nuevo, es un momento nuevo. Una de las costumbres también de la liturgia judía en el año nuevo es el sonido del shofar, a ver, de tocar el shofar. Vos no lo tenés, Cris, ¿no? El shofar, fíjate. Mientras es la torturo a Cristina con mis pedidos. Shofar, se escribe S-H-O-F-A-R. El shofar es en realidad un cuerno de carnero grande. Porque en aquella época no había ni trompetas ni nada por el estilo. Y por tradición se sigue usando. Es un cuerno que es retorcido y un extremo es finito y el otro es ancho. Y es muy dificultoso de soplar. Y el sonido que sale es un sonido áspero, es un sonido casi te diría desagradable. Es un sonido muy fuerte. Hola, Maika, bienvenida. Decinos de dónde, Maika, porque hoy es realmente una reunión internacional. Les decía, es un sonido áspero, quejoso. Ah, Maika de España, bienvenida. Como un chirrido, como un mantra está sonando. Ah, yo no lo escucho. Espera. A ver. Ahí está. Sí, no sé si es ese, a ver. No, esa es una trompeta. Bueno, googleenlo, pero es igual un sonido que te llama a despertar. Ahí está. A mí me parece que no es. A ver si viene ahora. Cristina me hace gestos desesperados. No, es mucho más feo. Ah, lo bajó de algún lado. Bien, rapidísimo. Ese shofar suena muy bien, dice Majo. Sí, en general suena como desafinado, disonante. Sí, no es esto un shofar. Igual, gracias. Porque lo que está tocando es la melodía, sí. Este es blocked. No sé lo que dice Luna. Bueno, acá ya me dice Cristina que vayamos cerrando. Los invito a googlear por YouTube el sonido del shofar y a tomar ese sonido realmente como un toque de alerta, un toque para despertar. Les mando un abrazo infinito, muy feliz de los que vinieran de los cuatro puntos cardinales. Y bueno, si Dios quiere, nos encontramos el próximo miércoles a las 4 horas Argentina por la onda de Radio Mantra. Paz y luz.